7 de la noche desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. Martadela Tamayo, activista del Comité Ciudadano de Integración Racial y promotora de la Agenda para la Igualdad de Género 2020, dijo que Martin Luther King impulsó valores universales que inspiraron a personas en todo el mundo.
Bueno, como activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial, todas las personas desde la historia, todos los activistas que han defendido la causa racial, pues para nosotros han sido motivo de inspiración, incluso aún no siendo cubanos, porque la lucha de la discriminación por las discriminaciones raciales no es específicamente un asunto que sea para los cubanos. Pues bueno, esos valores de lucha, de honestidad que presentó Martin Luther King, ¿verdad? Siendo, pues para nosotros de mucha inspiración. Y para las mujeres, pues principalmente te diría que para las mujeres activistas raciales, ¿verdad? Y porque si a veces hablas con una mujer, no es por hacer una diferencia entre la mujer caucásica y la mujer afrodescendiente, pero ha sido principal, las mujeres afro se van identificando, ¿no? Con todos esos activistas o próceres también de su raza, y como Nelson Mandela y tal, y otros que han luchado mucho por la justicia de la discriminación racial. Obama también ha sido otro ejemplo que nosotras también hemos tenido.
El Teatro de la Zarzuela de España estrenará este viernes su versión de Cecilia Valdés. Desde Madrid informa nuestra corresponsal Michelle Suárez.
Como un acontecimiento emocionante e histórico, se anuncia la puesta en escena en Madrid de Cecilia Valdés, según dijo en rueda de prensa Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela.
Para mí era muy importante hacer el viaje de vuelta, y el viaje de vuelta había que hacerlo después en este teatro que en 163 años nunca se representó una zarzuela cubana. Y Cecilia Valdés es una zarzuela muy importante.
La dirección escénica corre a cargo del venezolano Carlos Wagner y la musical del español Oliver Díaz. Cecilia Valdés será interpretada por líricos de Cuba, España, Estados Unidos y Uruguay. Las sopranos cubanoamericanas Elizabeth Caballero y Elaine Álvarez alternarán en el papel protagónico junto a figuras históricas del teatro lírico cubano como Linda Mirabal, que interpretará a Dolores Santa Cruz, y el barítono Homero Pérez como José Dolores Pimienta. Elizabeth Caballero se declaró emocionada por el estreno en España y recordó a las grandes sopranos que han interpretado a Cecilia.
Me siento que no estoy cantando sola, estamos cantando con todas las sopranos que han interpretado a Cecilia: Blanca Valera, Marta Pérez, Caridad Suárez, que fue la primera Cecilia, Alina Sánchez, Alina que vive Sánchez aquí.
Mientras tanto, Elaine Álvarez dedicó la obra al esfuerzo de sus padres exiliados en Miami.
Ser una hija de Cuba que no vivió en Cuba, es muy especial poder representar esta cultura y el sacrificio de nuestros padres. Elizabeth y yo, las dos crecimos en Miami, los padres de nosotros son exiliados.
Cecilia Valdés permanecerá en la cartelera del Teatro de la Zarzuela de Madrid hasta el 9 de febrero. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ahora es que comience en el Senado mañana el juicio político del presidente Donald Trump. Jorge Agobián de La Voz de América nos cuenta cuáles son las reglas tanto para senadores como para representantes de la prensa y el público durante este histórico proceso contra el mandatario estadounidense.
El uso de teléfonos estará prohibido. No podrán hablar con el colega de al lado, estar de pie o salir del recinto mientras se realizan las audiencias. Esas son algunas de las reglas para los senadores durante el juicio político al presidente Donald Trump. Las restricciones también cubren la interacción de los legisladores con la prensa. Estarán prohibidas sus conversaciones con periodistas mientras caminan por los pasillos del Senado, incluso si están interesados en responder. Las medidas de seguridad impuestas por el Senado han originado críticas de republicanos y demócratas.
No estoy de acuerdo con eso. Los senadores son mujeres adultas y hombres adultos. Sabemos decir sin comentarios. No, no quiero responder esa pregunta en este momento. No estoy listo. Así que no entiendo por qué estamos haciendo esto.
Pienso que el pueblo estadounidense debe saber qué pasó aquí.
Organizaciones de periodistas como la Comisión de Reporteros por la Libertad de Prensa, conjuntamente con 57 medios estadounidenses, también han alzado su voz y han pedido una reconsideración. Según la Policía del Congreso, estas medidas buscan garantizar la seguridad durante el juicio político al presidente Trump. Durante el proceso se espera que haya manifestaciones a favor y en contra de la destitución del presidente, las cuales también serán reguladas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, publicó un nuevo balance de presos políticos que revela la lista actualizada de 392 en Venezuela.
Y en enero ha habido 3 nuevos presos políticos. Para que tengan una idea, el 30 de diciembre se cerró pues el año 2019 con 388 presos políticos y al día de hoy hay 392 presos políticos. Se sigue produciendo lo que ya es conocido por todos y que hemos denominado el efecto puerta giratoria. Mientras excarcelan a algunas personas encarcelan a otras. El tema de los presos políticos en Venezuela, siendo que Venezuela es el país con la mayor cantidad de presos políticos en América, eso lo digo porque hace 2 días hubo una rueda de prensa de una organización cubana donde se hablaba del número de 126 presos políticos en Cuba. Quiere decir que Venezuela supera en casi 4 veces el número de presos políticos que existen en Cuba, siendo Cuba uno de los países más represores también de América.
Asistencia técnica Danilo Fuentes, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los ganadores de la Serie Mundial Nacionales de Washington, chico, Radio Martí. Ya les vamos a decir por qué. Guajiro, préstame la guitarra. Damas y caballeros, desde el estudio C, ¿okay? Este programa es grabado, un especial de la postemporada completa 2019 del béisbol de las Grandes Ligas, desde el primer partido de Wild Card hasta el último juego de la Serie Mundial. Aquí está Héctor El Cepillo Carrillo, el productor y cuarto bate del equipo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Tony Simón.
De Hialeah, con amor, Hialeah, y de Virginia, con amor.
Y para brindarles a ustedes durante los próximos 55 minutos este programa especial de una hora, resumen completo de la postemporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Chambi Campos.
Efectivamente, aquí estamos.
Un poquito más de...
Sí, pero
de
orgullo. Mucho. Aquí tenemos muchos, sí.
Y bueno, como nada perfecto en este mundo, tenemos que cargar también con Orlando el Guajiro Peña. Ahora sí, Guajiro, puedes decir algo. Ahora sí puedes decir algo, no cuando te dé la gana.
Yo siempre tengo algo, una recta. Yo soy de la capital de Cuba, que nos la quitaron, está bien, pero era la capital de Cuba.
Muy bien. Damas y caballeros, nos vamos al número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El primero de octubre comenzó la postemporada con el juego del Wild Card de la Liga Nacional en la capital norteamericana. Y muchachos, por poco quedan los nacionales en el juego del Wild Card. Es más, si no fuera por un oportuno batazo de Soto en el octavo inning y un error en el right field, esto es todo lo que voy a decir, los nacionales hubieran sido eliminados. Washington ganó 4-3 contra los Cerveceros de Milwaukee. Steven Strasburgo el ganador, Josh Hader el perdedor y Hudson fue el que salvó la jornada.
Muy bien. La primera vez que los nacionales pasaron dejando los pelos en el alambre. Y eso se repitió durante toda la postemporada. Es la parte milagrosa de este equipo.
Sí, eso fue, eso era como un el omen
que, sí, que comenzaba, que
como diciendo, óyame, hay que contar con los nacionales.
Sí, sí. Pues cuando llegaron ahí, acuérdense, todos nosotros pensamos, en realidad, que Milwaukee, que es un peleador, que venían las cosas, y estaba ganando uno detrás del otro, diciendo que no tenía a Christian Yelich, pero con otro Christian Yelich que había lesionado, resulta que empezaron a ganar más todavía. O sea, que estaban con un impulso que no pensamos que los nacionales, que siempre se le enfila a Guarapo, podían responder.
Y el partido comenzó con un oportuno cuadrangular del cubano Yasmani Grandal y Milwaukee tomó la ventaja. Y justamente cuando todo el mundo pensó, Guajiro Peña, que Milwaukee iba a ganar en Washington, iba a avanzar a la segunda ronda de la postemporada, ese oportuno hit de Soto y ese muy oportuno error del right fielder de los Cerveceros.
No, sinceramente yo vi todos juegos de Grandes Ligas y de Liga Menor y de campo. Yo nunca he visto un refil que se esté fajando para ir a la final, que venga a buscar una bola y se le vaya la bola. Y entonces, no quería ir a buscar la bola y todo el mundo anotó la carrera. Es una cosa, un refil, Grandes Ligas. Y yo digo, bueno, pero el béisbol tiene muchas cosas que uno, sinceramente, no puede predecir. Sucedieron muchas cosas este año que tú dices, caramba, lo que ha sucedido. Los equipos que más o menos uno pensaba que iban a entrar. Yo siempre dije que los Cardenales tenían tremenda novena y lucieron bien hasta el final ese que cogieron un eslón, y eso sucede. Hay momentos dados que un pelotero de 500 batía 100 y el de 100 batía 500. Y eso sucedió cuando el equipo de los Nacionales le ganó al equipo una cosa. Pero sucedieron muchas cosas lindas y siempre van a suceder lindas. Y para hacer el mundiales, figúrate.
Bueno, ya tú. Eso viene, ya eso viene. Vamos a morir.
Y Pepe, Rafael y Guajiro, una cosa interesante fue de que yo creo que este ha sido el equipo más subestimado en muchos años, porque no lo dábamos de ganador. Sin embargo, después que este equipo comenzó, creo que fue 19-31, uh-huh, este equipo no paró, y pero nadie, todo el mundo seguía diciendo no. Y la verdad que así hicieron, es. A todo el mundo lo hicieron creer.
Así que Washington avanza, Milwaukee eliminado. Rafael, ¿algo más sobre este juego antes de pasar a la Liga Americana?
Bueno, como vamos a tener el resultado final de la contienda, va a ser Washington, voy a decir una cosa con Washington. Washington ha tenido un tremendo equipo todos estos años. Yo lo he dado para ganar la Serie Mundial en 3 o 4 años hasta que me cansé, que se le saliera la veta amarilla esa que se le lucía que tenía y a última hora perdiera. Todo eso nadie esperaba, que este equipo, que lo había hecho bastante bien al principio en cada temporada y se caía al final, ya se había caído así completamente. Y dijeron, bueno, hasta aquí llegaron. Y de pronto se levantaron, se sacudieron y están vivos. Y llegaron y todo el mundo sabe lo que pasó después, ¿no? Este fue el primer escalón de este asunto.
Y Rafael, yo estaba mirando lo que sucedió este año. Sucedieron tantas cosas en Grandes Ligas que es increíble. Después de 162 juegos, el comodín y que un team visitante gane todos los juegos y...
Muy bien.
Y sucedió. Y que todos los 7 managers votados este año.
Te estás adelantando un poquito. El 2 de octubre se jugó el wild card de la Liga Americana con un cubano, Yandy Díaz, jonroneando 2 veces para los Tampa Bay Rays, que derrotaron 5-1 a los Atléticos de Oakland en California. El ganador fue Charlie Morton, lo perdió Sean Manea. Así que Tampa Bay dio el campanazo como visitante y se coló en la segunda ronda de la postemporada. ¿A quién se le va a olvidar ese partido? A ninguno, porque no. Es la primera vez en la historia que 2 peloteros cubanos comenzaron la postemporada jonroneando en 2 partidos distintos.
Sí, bueno, la postemporada. Pero una de las cosas es que el equipo de Tampa, increíble, yo pensé... Y cogieron los 2 mejores pitchers del equipo de Houston y le entraron a batazo en los juegos. Y después perdieron. Perdieron con el Houston después de la serie.
Bueno, pero sí, tenían
que... Estás adelantando un poquito. Estamos hablando específicamente de este partido que Oakland perdió en casa contra Tampa Bay. Caballeros, ¿se acuerdan de ese juego? Porque lo estuvimos en pantalla durante Al Duro y Sin Guantes.
Sí, sí, exactamente. Bueno, y que no solo ganó Tampa, sino que Oakland no pudo producir nada prácticamente, una sola carrerita.
Así que Tampa Bay avanzó a la segunda ronda de la postemporada. Oakland, que tuvo una temporada fabulosa, se quedó en el camino. Y entonces, en conclusión, Washington y Tampa Bay avanzaron a los a las series divisionales de sus respectivas ligas. Y ahora nos vamos justamente con esa sección, los Sultanes del Swing, donde vamos a hablar de las series divisionales.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Los sueños del Guajiro Peña comenzaron a cobrar dividendos cuando los Cardenales de San Luis se toparon contra los Bravos de Atlanta en la primera serie divisional del viejo circuito. Y adivinen qué. Bueno, yo creo que tomamos apuestas antes de comenzar esta serie y todo el mundo estuvo de acuerdo que los Bravos de Atlanta se las iban a arreglar para perder esta serie. La perdieron 3-2 y el quinto juego, si ustedes recordarán, anotaron 12, 13 carreras en el primer inning.
Creo que fueron 10 en el primer inning y 12 en los primeros 3 innings, ¿no?
Correcto. Cardenales ganaron 3-2. Vamos a analizar los partidos rapiditos. El primer juego lo ganaron los Cardenales, 7-6. Luego Atlanta vino y ganó el segundo partido en Atlanta por blanqueada 3-0. La serie se trasladó a San Luis, donde los Bravos ganaron el tercer juego 3-1. Ahí los Cardenales empataron la serie 5-4, ganando el cuarto juego, gracias a Mikolas, que derrotó al colombiano Teherán. Y luego el quinto juego, que nunca se le va a olvidar. Y
cuando sucedió eso, Guajiro dijo, estamos en la comida. Y mira, se viró, cogió un slon, gol es mí. Sí. Increíble, que había tenido una serie completa el año, falló completamente y no batió al final. Y esa fue la diferencia.
Bueno, pero seguimos hablando de las series divisionales. En Washington le tocó jugar contra los Dodgers y muy pocos en Las Vegas, Chambi, le estaban dando a los Nacionales un poquito de probabilidades de ganar esa serie.
Eso fue el... Todo el mundo decía, este es el año de los Dodgers. Este es el año de los Dodgers, sí. Porque no solamente tienen a Kershaw, pero tienen otro lanzador, tienen otros lanzadores. Pero el equipo de Washington tenía otra cosa en mente. Y es el si nos ponemos a ver el equipo este de Washington, inclusive los jugadores que jugaron en ciertos momentos que fueron tan clave, como Asdrúbal Cabrera, que en verdad no fue la segunda base durante la temporada. Y él, pues tuvo una... Ahora, yo creo que la constante fue Strasburg, que no perdía, y el muchacho Juan Soto, que tuvo una serie espectacular.
Y sí. Por los Dodgers, los negativos, Rafael, Clayton Kershaw, que cada vez que lo ponían, le daban dos o tres jonrones y perdía no solamente el partido, sino que la serie.
No, lo bonito que, perdón, Chami, que el primer juego lo ganaron los Dodgers 6-0. La gente dijo, esto es una masacre lo que viene. Sí. No fue así.
Eso, recordemos que cuando ponen a Kershaw, inclusive yo creo, Pepe, que tú hiciste un comentario antes de eso. Claro. Están viniendo con Kershaw. Sí. Ahora le empatan el juego.
Justamente el segundo
dos
juego.
Dos lanzamientos. Sí. Así mismo. Dos lanzamientos necesitó Kershaw para dejar empatarse el juego. Sí, en dos jonrones.
Sí. Clayton Kershaw perdió el segundo partido de la serie, que se jugó en Los Ángeles 4-2. Luego la serie se trasladó a la capital norteamericana, donde los Dodgers aplastaron a Washington 10-4. Luego Washington empató la serie 6-1 y la serie regresó a Los Ángeles, ya con Clayton Kershaw descansando, todo el mundo descansadito, todo el mundo pensando, bueno, tuvo un juego malo, eso lo puede tener cualquiera. Pero adivinen qué, los Dodgers tenían la ventaja cuando Clayton Kershaw entró al partido y le han conectado dos jonrones kilométricos, incluyendo el de Soto, ¿ok?
En dos lanzamientos.
Dos lanzamientos. Uh-huh. Y entonces ahí fue donde los Dodgers regalaron la ventaja, vino el Grand Slam histórico de Howie Kendrick, y en extra innings, el quinto juego, lo ganaron los Nacionales de Washington 7-3 en 10 entradas, gracias al Grand Slam de Howie Kendrick. Eso fue para decidir el partido. Pero como dijo Chambi, el partido lo perdió Clayton Kershaw en dos lanzamientos.
Exactamente. Ahí fue.
La maldición de Kershaw. Uh-huh. Kershaw no puede. Yo no sé si son nervios. No creo que existe una razón por la cual Kershaw es tan malo durante un partido donde cuentan las cosas. Sin embargo, durante la temporada regular te lanza increíblemente. Vemos que un exjugador castiga al equipo y fue Howard Kendricks. Howard Kendricks estuvo con ellos.
¿Sabes qué? Tiene que ser los nervios, porque si cuando todo está perfecto, nadie te está viendo, tú lanzas 8 entradas casi perfectas, ya va Guajiro, ya vas a pronunciarte. Luego, cuando tú sabes que están transmitiendo el partido por todo el planeta, que el equipo depende de ti, ¡bam! Tú haces dos lanzamientos y te la sacan del estadio.
Una de las cosas que yo me sorprendió bastante fue, y todo el mundo sabe, el equipo, si ustedes ven el equipo de los Dodgers, mete miedo lo que tiene, picheo, outfielder, bateo, jonronero, solamente una cosa. El manager poniendo dos piches de estelares, de relevo, y entonces no tenía piche abridor. Es una cosa, y le ha pasado 4 años seguidos, o 5, ¿no? Robert, no sé, bueno, yo recuerdo cuando fueron a discutir con el Boston al final, estaba aplaudiendo al equipo de Boston porque había jugado con el Boston una serie mundial. Eso es un chiste, ¿verdad? Sí. Para mí no es un chiste.
Bueno, ya van 7 años consecutivos que los Dodgers de Los Ángeles ganan su división y no pueden ganar la serie mundial. No importa eso. Al principio el manager era Don Mattingly. Igual sí. De mal le fue, ¿ok? Sí. O peor todavía, porque por lo menos Dave Roberts fue 2 veces a la serie mundial. Mattingly ni siquiera fue a la serie mundial.
La calle, pero a la que señalar eso que mencioné, sí. Los peloteros que tiene ese equipo, caballero, es increíble que te pongan una goma en ese gato en tantos millones y que al final la tire por la ventana. Pero bueno.
Al mismo tiempo, eso de que han ganado 7 años seguidos, lo cual es verdad y es una gran hazaña, es una división bastante pobre. Y cuando digo pobre, hay buenos equipos, pero no son equipos completos. Cuando tú vas a Colorado, no hay picheo. Cuando tú vas a San Diego, no hay picheo. Cuando tú vas a San Francisco, no hay bateo. O sea, es una división bastante, bastante, bastante floja. Lo mismo que le pasó por muchos años al equipo de los Atlanta Braves. Ganaban, pero ¿quién tenía en su división? Tenía un equipo que acababa de comenzar, los Marlins. Tenían un Philadelphia que no levantaba cabeza. Tenían, en aquel momento, si no me equivoco, que era Montreal, ¿no? Que tenía a Montreal en el lado de ellos. Montreal no estaba con...
No, porque Montreal desaparece cuando... A ver, ¿no?
Yo estoy hablando de los años 90, o sea,
de los años 80. A principio estaba con Filadelfia, estaba con Filadelfia los Piratas.
Y en el del 93, que es cuando surge el equipo de los Marlins. Y entonces, eso es lo que yo creo que pasa con el equipo de los Dodgers, que es un equipo que está en una división bastante vulnerable. Sí. Cuando tú coges esa división del medio, que tienes a San Luis, que tienes a Chicago, que tienes...
Sí, ya
estás hablando...
Tiene que jugar con los hombres.
Porque inclusive Pittsburgh es un equipo, pero es un equipo que tiene una tradición sí. Tremenda. Y entonces ahora el nacimiento básicamente de Milwaukee. Sí. Uh-huh. El que gane ahí es un gran campeón, no importa si gana 80 juegos. Sí.
Bueno, en conclusión, entonces Nacionales y los Cardenales avanzan al campeonato de la Liga Nacional. Y ahora claro, los Dodgers y los Bravos de Atlanta se fueron a pescar. Y hacemos el traslado ahora a la Liga Americana, donde los Tampa Bay Rays se enfrentaron a los Astros de Houston por la serie divisional de la Liga Americana. Y aquí les costó mucho más a los Astros de lo que todo el mundo se imaginaba. Uh-huh. Los Astros sí ganaron la serie, pero fue 3-2 y tuvieron que sudar mucho más de la cuenta. Si no fuera por Cole y por Verlander, bueno, Verlander perdió el cuarto juego de la serie sí. Y vino Cole para ganar el quinto. 6-1.
Me parecía en ese momento ya que Houston estaba fuera ya con todo. Y Tampa se fajó porque hubo una novena de $60 millones en total. Y los demás tienen 100, 200 millones. Y él con su muchachito joven se lleva bien con lo dijo. Estoy aquí dirigiendo, pero ellos son los que juegan. Yo le doy oportunidad a todo el mundo. Y es verdad.
Muy bien, entonces ya saben, los Astros de Houston derrotaron y eliminaron a los Tampa Bay Rays 3-2. Los resultados fueron: primer juego que se jugó en Texas, lo ganaron los Astros 6-2. Luego los Astros ganaron el segundo 3-1. Garrett Cole ganó su primero de esa serie. Pero luego Tampa Bay atacó a Houston 10-3 en el Tropicana. Luego 4-1 empatando la serie. Y la serie regresó a Houston donde los Astros ganaron 6-1. Garrett Cole con su segunda victoria de esta serie para los Astros. Y los Astros pudieron avanzar al campeonato de la Liga Americana. Pero como les dije, les ha costado muchísimo más de la cuenta. Y entonces, un poquito el cuerpo de picheo.
Porque ahí vino, y ahí me reivindiqué. Yo meto la pata constantemente, pero ahí me reivindiqué cuando con Charlie Morton. Charlie Morton, recordemos que lo fue dejado. El equipo de Houston no le dio el dinero cuando él se convirtió en agente libre. Él se hubiera quedado en Houston, pero no le dieron el dinero, se fue. Y yo sabía, o sea, yo tenía me imaginaba que en ese momento él, si pichaba contra Houston, iba a dar el 100%, y así mismo fue. Tuvo un gran juego. Terminó 10-3 ese juego, ¿no?
Sí.
Pero al principio comenzó cerca y él. Y él se burló de...
¿El último juego de ese tú o el tercero?
El tercero.
El tercero, 10-3, sí.
Ese fue otro de los donde los exjugadores, los exjugadores
se burlasen, hicieron lo imposible para ganarle al equipo de ellos.
Rafael, en la última serie que nos queda, que es la segunda serie divisional de la Liga Americana, yo no sé ni para qué se molestaron los mellizos de Minnesota en tratar de jugar béisbol contra los Yankees de Nueva York. Los bombarderos de Bronx ganaron la serie requete fácil, 3-0. En ningún momento, okay, se vieron apurados ni se vieron muy, muy detrás en el marcador.
No.
Yankees ganaron el primero en el Bronx, 10-4. Ganaron el segundo, 8-2. Y luego fueron a Minnesota, donde la postemporada de Minnesota en casa duró exactamente un día. Okay, y los Yankees ganaron ese partido 5-1, barrieron la serie 3-0, a duras penas tuvieron que sudar para avanzar al campeonato de la Liga Americana. Y Rafael, esta era la quinta o sexta vez que los Yankees eliminan a Minnesota en la postemporada.
Parece que ya es una cosa que ya los Yankees van a ganar y Minnesota viene a perder, ya se acostumbraron a eso.
No, y figúrate tú que yo estaba mirando la serie esa y Houston va de visitante y gana como visitante. Qué cosa más grande, le ganó a los Yankees como visitante de la serie. Yo tres.
Eso lo vamos a hablar dentro de poco, pero Champi, tú que eres el más yanquista de todo el mundo en este edificio, me imagino que viste los tres partidos. Yo en ningún momento te mordiste las uñas, te dijiste, ay no, qué angustia.
No, y es un equipo que tú, o sea, uno, yo como fanático, pero le ves el lenguaje corporal del equipo de Minnesota cuando se enfrenta al equipo de los Yankees, sí. Y es como, ok, tenemos una ventaja de 2 carreras, pero ¿y cuándo nos van a empatar los Yankees? Sí. O si los Yankees se van delante, sí. Yo sabía que íbamos, sí. O sea, están derrotados antes de ir.
No, van a perder.
Y quiero decir que este es uno de los mejores equipos, sí, de Minnesota en mucho tiempo.
Y hicieron una tremenda temporada, la prueba es que estaban ahí.
Correcto, rompieron el récord de los Yankees de jonrones en una temporada. Correcto. Más aparte de eso, le ganaron a los Yankees por un jonrón, sí. Se llevaron el campeonato de jonrones.
Y ganaron su división como 10 días antes de que terminara la temporada, acabaron con todo el mundo, pero ellos sabían, había una nube sobre ellos en la postemporada, como diciendo, hasta aquí llegaron.
Sí. Yo no sé si la memoria me falla, pero Lacayo, recuérdense que usted dijo, yo creo que se van a desquitar los Yankees, porque ya habían perdido el año anterior con el Houston. Y entonces va Houston a jugar a la casa. Y entonces, que los Yankees están acostumbrados toda la vida en la casa a ganar los juegos.
Es verdad. Se lo digo otra vez. Se lo digo que se está adelantando. Sí, vamos a hablar, Guajiro, yo te prometo que vamos a hablar del campeonato de la Liga Americana en la segunda media hora de este programa especial. El resumen completo de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, pero quería recordarle a los amigos oyentes que entonces los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York avanzan al campeonato de la Liga Americana. Minnesota tuvo una temporada espectacular, pero murió, sí, en 3 días de postemporada, sí. Y Tampa Bay le dio más guerra a Houston de lo que todo el mundo se imaginaba.
Y el equipo de los Yankees puso a su estelarísimo Chama a pichar de relevo. Y Otero le metió a jonrón para eliminarlo. Y Otero estaba que no le daba, el shortstop de Houston no le daba un batazo a nada. Y Tampa, Chama le metieron un jonrón que pasó por el center field.
Fue Altuve.
Sí, fue José Altuve y Guajiro. Yo te prometo que vamos a revivir cada uno de esos momentos en la segunda media hora de este programa especial. Pero Minnesota, que Rocco Baldelli los condujo hasta la postemporada, se esperaba mucho de él. Y qué frustrante debe de ser para Tony Oliva y toda la gente en Minnesota, saber que te tocan los Yankees y en 5 o 6 veces tú no has podido eliminarlos ni una sola vez.
Sí, el equipo de Minnesota es un equipo que está, al principio era el equipo de Baltimore, Baltimore no lo dejaba avanzar y ahora son los Yankees. Los Yankees no, es más, recordemos cuántos juegos no han tenido 6 carreras de ventaja y los Yankees le ganan. Sí, eso no.
Así que los abridores Yankees, Tanaka ganó sin ningún problema el segundo juego. El primero lo ganó en relevo Canley y luego el tercer partido Green. A duras penas tuvo que... Y Chapman sí fue el pitcher que hubo una oportunidad de salvar, preservar el tercer juego, porque cuando entró Chapman estaban ganando 4-1, luego anotaron otra carrera y terminaron ganando los Yankees el tercer juego de la serie en Minnesota 5-1. Y me acuerdo que ya había frío en Minnesota porque ¿sí? yo vi, pero cuando les tengo frío, les estoy diciendo como 7 grados centígrados.
No, porque ese es el estado más frío de Estados Unidos.
Pero bien.
La pregunta que yo les tengo: si Minnesota hubiera ido a la serie mundial, ¿qué hubiera pasado? Si ya el 3 de octubre, 4 de octubre, estaban a 7 grados centígrados, ¿cómo hubiera estado el 25 de octubre?
Bueno, sí. Bueno, el Día de la Gracia, que es unos días, en Rochester, Minnesota, que es donde está la Clínica Mayo, yo estuve muchos años yendo allí, la nieve, como decimos los guajiros, da la aleta a la montura. Tiene que parar nieve en noviembre para salir de la casa.
Eso que tú acabas de explicar es una cosa interesante. ¿Qué hubiera pasado si Minnesota hubiera ido? Porque, óigame, y luego Minnesota hace frío. O sea, Rafael, tú que estás, hace sí. frío, no es que...
No, frío. Terrible.
Okay. Claro, y aquí está, Carrillo me trajo que Minnesota ha perdido contra los Yankees en los playoffs en el 2004, en el 2009, en el 2010, en el 2017, en el 2019. ¡Qué vergüenza! Tienen un bloque mental contra los Yankees, Minnesota. Y por eso yo dije, yo no sé ni para qué se molesta en sí. ir a los playoffs, que los van a barrer. Y ocurrió justamente sí. así. Yo no me imaginaba que lo iban a barrer 10-4, 8-2, porque Minnesota conectó tantos jonrones que yo dije, a lo mejor pelean un poco y conectan sí. unos cuantos jonrones.
Sí, pero si ellos se van arriba en un juego, se ponen nerviosos y se preguntan, ¿y ahora qué hacemos?
¿Cómo quedamos aquí?
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa y dentro de poco regresamos con este resumen de una hora completa de la postemporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos con este resumen de la postemporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Un regalo para ustedes. Recuerden que hoy es un día festivo en este país, así que por favor no llamen porque Héctor Carrillo, o no escriban porque él no estará allí para atender sus llamadas telefónicas y sus correos electrónicos. Pero de cualquier manera, gocen de los próximos 28 minutos de un resumen de los campeonatos de la Liga Americana y Nacional y luego de la Serie Mundial. Arrancó por fin el campeonato de la Liga Nacional el 11 de octubre y aquí fue donde el Guajiro Peña comenzó a llorar, porque nunca se hubiera imaginado el Guajiro Peña que los Nacionales de Washington iban a coger a sus Cardenales de San Luis y le iban a barrer la serie completa de 4 juegos. Pero no solamente eso, como lo hicieron, que fue impresionante. Los Cardenales, que habían anotado 13 carreras en solamente un inning contra Atlanta en la serie anterior, anotaron, bueno, y se lo puedo decir ahora, 7 carreras en todos los 4 juegos de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Así que el primer juego, Washington lo ganó 2-0, Aníbal Sánchez contra Mikolas, que fue el perdedor, Dúlero lo salvó. El segundo partido, que también se celebró en San Luis, lo ganaron los Nacionales de Washington 3-1. Max Scherzer fue el ganador, Adam Wainwright, el perdedor, Hudson con el rescate. El tercer partido ya fue en Washington, ganaron los Nacionales 8-1. Steven Strasburg, qué raro él, ¿verdad? Flaherty fue el perdedor y el cuarto juego, 7-4. Fue el único que más o menos los Cardenales pudieron pelear con 4 carreritas, aunque ya fue tarde. Lo ganó Patrick Corbin, lo perdió Hudson, y Hudson fue otro Hudson, el del rescate. Así que, caballeros, Guajiro Peña no esperaba esta barrida, nadie se la esperaba. No,
nadie se la esperaba. Ahí está, esta serie presenta la tónica de verdad de los nacionales de Washington. Cuatro pitchers, que son los que pusieron ellos. Uh-huh. Aníbal Sánchez, Mark Scherzer, Strasburgo y Corbin. Cada uno ganó un juego de eso. Y por cierto, Aníbal Sánchez, que supuestamente estaba liquidado cuando lo soltaron los Marlins hace no sé cuántos años, lanzó una joya. El mejor juego lanzado de esa serie lo lanzó Aníbal Sánchez.
Sin duda. Aquí entra el famoso dicho de que cuando hay picheo no hay bateo. Y básicamente el único hombre que batió por el equipo de los Cardenales fue el venezolano José Martínez. Creo que fue el único que pudo, sí, que pudo batear, porque el resto no pudo lograr nada de lo que se esperaba.
Sí, hay una cosa que nos trajo Héctor Carrillo, que es muy larga, pero se lo voy a resumir. La mayoría de los equipos que ganan la Serie Mundial, su nómina, tiene dedicada del 10 al 16% del dinero a contratar los pitchers. En caso de Washington, que tiene esos monstruos que acabamos de hablar ahora, dedicó el 20% de su presupuesto a poner el dinero ese en estos pitchers y asegurarlos por mucho tiempo. Y estuvieron unos años que no llegaron, pero al fin, tanto va a alcanzar a la fuente que este año ganaron.
No, y tú estabas hablando, Rafael, de su presupuesto. ¿Y qué clase de presupuesto? Porque no estamos hablando de un presupuesto pequeño. Un presupuesto, si no me equivoco, pasó los 200 millones de pesos.
Sí. 197
millones. 197
millones
y el 20% fue dedicado a eso.
Sí, sí. 40 millones.
O sea,
40 millones.
¿Quieres ganar? Por lo menos tienes que tener pitching. Okay.
Bueno, pasamos ahora al campeonato de la Liga Americana, donde la cosa estuvo muchísimo más reñida que en el viejo circuito. Le costó a los Astros de Houston 6 partidos eliminar a los Yankees de Nueva York. Ya el Guajiro les anticipó cómo fue esa final, Aroldis Chapman lanzando contra José Altuve, pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Juego por juego, todo comenzó el 12 de octubre. Los Yankees ganaron el primer juego 7-0 y más de uno dijo, oh. Sí. Hasta aquí llegó el tren de los Astros, pero no duró mucho tiempo, porque solamente 24 horas después, en Texas, los Astros ganaron el segundo partido 3-2 en 11 largas entradas para empatar la serie a un juego por igual. La serie se trasladó al Yankee Stadium. El tercer partido lo ganaron los Astros 4-1. Gerrit Cole con su tercera victoria de la postemporada. El cuarto juego, los Astros acabaron con los Yankees 8-3. Ryan Presley fue el ganador. Masahiro Tanaka le dieron pau-pau. ¿Y de qué manera? Entonces, cuando todo el mundo pensó que los Astros pudieran estar festejando en el Yankee Stadium, los Yankees ganaron el quinto juego 4-1. James Paxton fue el ganador, Justin Verlander el perdedor, Aroldis Chapman con el rescate, y la serie se trasladó a Houston, donde el Guajiro Peña pensó que iban a ir a 7 juegos, pero no, en el sexto partido entró Aroldis Chapman a lanzar con el juego empatado. Le sonaron un jonrón de 450 pies de José Altuve. Los Yankees perdieron, lo siento mucho por ti, Champi, 6-4 y perdieron la serie.
Una cosa interesante, en ese partido los Yankees estuvieron perdiendo todo el juego, volvemos a lo mismo, el gran picheo del equipo de Houston, pero en el último inning, el jugador más valioso de los Yankees, DJ LeMahieu, da un jonrón para empatar el juego. Ajá. Y entonces ahí es donde todo cambia y pensamos que, bueno, el relevo de los Yankees es mucho mejor que el relevo de Houston. Por lo tanto, los Yankees van a llevar esto a un séptimo juego. Y no fue así. Y Altuve le dio un batazo a Aroldis Chapman, que creó una controversia estúpida, en mi opinión. Porque dicen que Aroldis Chapman se rió.
Sí, se rió.
Y yo no creo que se rió, yo creo que era una cosa de nerviosismo.
No, hizo la sonrisa esa de como el perro cuando lo pica la avispa.
Exacto.
Papá, tú sabes una cosa que me sorprendió a mí también.
Sí.
Fue que el equipo de Houston tiene 2 o 3 peloteros jonroneros. Y Chapman, uno de los mejores relevos, había ponchado 2. Y que venga el señor Stock, que no bateó, que está enfermo, que jugó a mitad de temporada, y le mete ese batazo. Sí. Yo me quedé, digo, pues,
yo
¿cómo
creo
es posible?
Que por eso se reía Chapman.
Increíble
por
eso. Eso.
Yo
sí.
creo que por eso.
Porque los sí. Yankees pusieron al hombre para ir para de verdad.
Chapman te... diciendo, ¿cómo es posible que José Altuve me la mande allá, a la segunda planta del estado, a mí? ¿Qué sí. es eso?
Sí, bueno. Exactamente. Fue una cosa así de ironía que me pase esto. Eso fue, no fue una risa de
sí, yo no creo que sea una risa de...
Sí, por cierto, este juego lo ganó un relevo y perdió un relevo. Roberto Osuna, el mexicano, ganó y Aroldi Chapman lo perdió. Los dos fueron boxeadores en un tiempo y fueron suspendidos por eso. Lo único que sean con la mujer.
No, y
una muy buena observación.
No, no, y Chapman fue aquí en la Florida que no. No, aparentemente no llegaron en tiempo, por fin.
En conclusión, entonces ya tenemos que los Yankees se fueron a pescar, así como los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston avanzaron a la Serie Mundial. Eso no es sorpresa para nadie. La única sorpresa es que la Serie Mundial fue contra los Nacionales de Washington. Y por lo menos eso nos sorprendió a todos nosotros cuando nos dimos cuenta que el Clásico de Otoño iba a ser entre un equipo Nacionales que estuvieron varias veces a punto de resultar eliminados en los playoffs, sin embargo se las arreglaron para ir a la Serie Mundial sin Bryce Harper por primera vez, para que tú veas lo bien que le fue a los Nacionales. Le voy a pedir aquí al operador que nos ponga, recuerde que estamos resumiendo toda la postemporada y ahora vamos justamente a los momentos sublimes de la pelota, la Serie Mundial, con la sección de Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
La Serie Mundial 2019 comenzó el 22 de octubre en Texas, donde los Nacionales de Washington sorprendieron a los Astros de Houston. 5-4 lo ganó Max Scherzer, lo perdió Garrett Cole y lo salvó Doolittle. ¿Quién se acuerda de ese partido? Todos muy bien.
Sí.
Ese partido lo escucharon por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. El segundo juego, ya cuando todo el mundo decía, bueno, ya los Nacionales ganaron uno, eso es todo lo que van a poder hacer en Houston. Olvídate, Houston le va a dar pau-pau. Adivinen qué. Los Nacionales ganaron el segundo juego de la Serie Mundial, 12-3. Steven Strasburg fue el ganador, su cuarta victoria de esta postemporada. Le cayeron a palos a Justin Verlander, ¿y de qué manera? Y los Astros estaban abajo en la serie, 0-2. Con la posibilidad de ser resultar eliminados en la capital norteamericana. El tercer juego de la Serie Mundial fue el 25 de octubre en Washington y los Astros de Houston ganaron 4-1. Josh James, el ganador, Aníbal Sánchez, el perdedor, Roberto Osuna, el taponero. 24 horas después, la Serie Mundial estaba empatada. Los Astros de Houston ganaron el cuarto juego, 8-1. José Urquidi, que para mí fue el mejor serpentinero que tuvieron en los Astros, dominó totalmente a los Nacionales. Patrick Corbin fue el perdedor. ¿Alguien quiere manifestarse sobre José Urquidi y lo bien que le fue?
Urquidi, muchacho mexicano, muy jovencito, novato, que en esta temporada estaba en Liga Menor jugando AA. Subió, no me acuerdo en qué mes fue, pero no fue mucho tiempo. Lo sacaron a ese día pensando que iba a lanzar 2 o 3 innings y poner después el relevo. Y el muchacho agarró la pelota y dijo, espérese un momentico, nadie tiene que venir, este problema es mío. Hizo una labor increíble.
Uno de los prospectos más grandes que tienen ellos en las ligas menores, inclusive este año se mencionó si él abriría la temporada, ¿no? Volvemos a hablar de que Charlie Morton, que estaba en el equipo, que había sido el tercer lanzador, y se fue, y ellos estaban en su tercer lanzador, el cual hay que mencionar que no lo llevaron a la postemporada, ¿eh? El tercer lanzador de ellos, Wes Miley, ganó creo que 14 juegos y perdió 4, y no lo llevaron a la temporada porque el manager de Houston no cree en pitchers zurdos de relevo. Una teoría que hay que respetársela.
Sí, bueno.
Y yo creo que él
no cree en Aroldi Chapman.
Pagó por ella cuando después en el último juego.
Sí.
Él dijo esa declaración.
Él dijo que no, él no básicamente dijo que él podía sustituir los pitches derechos, los pitches zurdos con lo que él tenía de los derechos.
Porque ustedes se acuerdan un zurdo que tenían los Yankees australianos que se llamaba Graham Lloyd, que vino en una serie mundial contra los Bravos de Atlanta, contra Ryan Klesko, 6 veces. Lo pusieron solamente para lanzarle a Ryan Klesko y las 6 veces lo retiró. Sí. Esa fue la única vez que lanzó Graham Lloyd en cada partido. Sí. Un bateador zurdo y lo ponchó o lo retiraba. Por eso es que yo siempre digo, siempre se necesita un buen zurdito para lanzarle a un bateador. Bueno, el quinto juego de la Serie Mundial, 27 de octubre, los Astros de Houston apalearon a los Nacionales de Washington 7-1. Lo ganó Gerrit Cole y lo perdió Joe Ross. Y aquí todo el mundo decía, bueno, esto es pan comido, los Astros van a ganar la Serie Mundial en 6 partidos. Ya el péndulo totalmente se giró para el otro lado y ya más de uno estaba festejando que los Astros iban a ganar la Serie Mundial por segunda vez en 3 temporadas y iba a pasar justamente como le ocurrió a los Yankees con los Bravos de Atlanta en el 96, que el equipo dueño de casa había perdido los primeros 5 partidos, pero luego la Serie Mundial se decidió con el dueño de casa, que en este caso supuestamente iban a ser los Astros de Houston. El sexto juego de la Serie Mundial, 29 de octubre, la Serie Mundial regresa a Texas. Todo el mundo listo para la fiesta, la champaña en el hielo. Para los Astros de Houston y los Nacionales de Washington apalearon a los Astros 7-2. Steven Strasburg con su 5ª victoria de esta postemporada. Justin Verlander con su 4ª derrota de esta postemporada. La Serie Mundial estaba empatada 3-3 y el dueño de casa todavía no conocía ni una sola victoria en esta Serie Mundial.
Increíble, 6 juegos y 6 juegos ganados por los visitantes.
Por los visitantes. Bueno, y Strasburgo aquí pichó hasta el 9.º inning. Okay. Es una labor tremenda y con eso prácticamente se despidió esta temporada. Está de agente libre en este momento de Estrasburgo cuando grabamos esto, y no hay duda que esto le va a ayudar con dinerito, como sin dice duda. Guajiro, esta actuación. Okay.
Bueno, ya terminó la serie esa, pero yo quería mencionar algo que la prensa, el campo de entrenamiento, dijeron que si el equipo de Atlanta no iba a la final hasta el final, no había béisbol mejor, que la 9ª de Atlanta era la mejor de todo. ¿Y qué pasó? El equipo de Atlanta ni apareció. Atlanta tiene un equipo que mete miedo. Ahora tú dices, bueno, porque el béisbol es así, no batearon en la serie y se eliminaron. Así que eso fue lo que le pasó al equipo de los Cardenales cuando vino el equipo de Washington. Correcto. Y los mejores peloteros, ninguno batió. Me dio ganas de reír que...
Se adelantó a los comentarios finales.
Sí, estamos todavía en el 6º juego de la Serie Mundial, donde aquí oficialmente Steven Strasburgo, con esta victoria, lanzando en el 9º inning, se convirtió, después de Sandy Koufax, en el pitcher con la mejor efectividad en toda la historia de la postemporada, con lanzadores con más de 14, 15 aperturas. No sé, por ahí va la cosa. Solamente Sandy Koufax en toda la historia del deporte. Imagínense ustedes todos los lanzadores que hemos tenido. Cuando los Bravos de Atlanta tenían a Steve Avery, a Greg Maddux, a John Smoltz, lanzando año tras año en la postemporada, en la Serie Mundial. Sin embargo, es Steven Strasburg el que le pasó por encima a todo el mundo para tener en este momento la 2ª mejor efectividad en toda la historia de la postemporada, detrás de un zurdo que Guajiro Peña conoce muy bien, Sandy Koufax.
Sí. Sandy Koufax, figúrate tú, en su época estaba... Y por cierto que cuando él va a pichar la Serie Mundial esa contra el equipo Minnesota, tenía que enfrentarse a un equipo que no perdía, y sin embargo le partió la cabeza. Únicamente así perdió, se volvió loco. Ese ha sido el mejor juego que pichó en los últimos días, porque él tenía problemas en el brazo, que estaba usando hielo, cosa que te prohíbe a uno, de ponerte cosas calientes, usar una bolsita fría para poder pichar, y cogió al equipo de Minnesota y acabó con ellos. Una cosa...
Así es.
Pero estamos hablando de un pitcher que pichó 8 o 10 años, que fue un fenómeno.
Guajiro, el 7º, último y decisivo juego de la Serie Mundial, el 30 de octubre en Texas, los Nacionales de Washington se coronaron campeones mundiales. Por primera vez en toda la historia de esta franquicia, que nació en Montreal, como los Expos de Montreal, Quebec, en 1969, y hasta ahora, 50 años después, lograron ganar su primera serie mundial, derrotando a los Astros de Houston 6-2 en el séptimo partido. Patrick Corbin fue el ganador, 2-3, Will Harris el perdedor, y ahí hubo mucha polémica. Y que este partido está todavía muy fresco en la memoria de todo el mundo. Será criticado Hinch durante todo el invierno por sacar a Zach Greinke prematuramente.
Sí. Estoy de acuerdo contigo. Cuando estamos llegando a un séptimo juego, tú tienes que morir con el hombre que te lleva. Había permitido solamente un sencillo, le da un jonrón, creo que fue Rendón, le da el jonrón,
sí.
Inmediatamente lo quita y no trae ni a Cole. Porque yo pensé que también traía
que estaba preparado para eso.
Para ya. Eso trajo otro lanzador y ahí es donde se le va la serie al señor Hinch.
Sí mismo.
Y una gran serie. No, sí. No porque ganó el equipo que yo quería que ganara, porque podía haber ganado Houston y ese último juego fue un juegazo.
Sí.
Un juegazo, un juegazo, un juegazo. Y
la serie fue muy buena.
Una serie. Para mí fabulosa, una serie que, y como digo, a Asdrúbal Cabrera, no hubieran ganado sin él.
Sí.
¿Y por qué? Por las grandes jugadas defensivas que hizo en el momento que las hizo. No hubieran ganado si no hubieran llevado a Jan Gomes, el primer brasilero en jugar en Grandes Ligas, sino de la manera que jugó. O sea, hubieron tantos héroes. Claro, está el héroe, está el gigante Strasburg, que gana. Cuando tuvo que ganar y vimos un Mark Scherzer que no pichando bien lo llevó todo, en fin, óigame, qué clase de serie. Yo creo que vimos, yo diría que esta es la mejor serie que yo personalmente he visto. Sí. En 10-12 años
yo vi hay un artículo que está en este momento en la página que yo escribí, que en las series mundiales convencionales esta es la segunda mejor que yo he visto. La otra que yo vi fue la de, creo que Boston con Cincinnati.
En el 76.
En el 76, que yo estaba en las Bahamas, estaba en un congreso de prefabricado, tenía un auricular con traducción, porque hablaban de todos los idiomas, y tenía en una oreja eso, y en la otra oreja tenía un radio de pila oyendo la serie. Por cierto, hay una anécdota personal que ya la dije aquí, pero lo voy a decir. Yo di a los Astros de Houston ganar en 6 juegos, le di a todos.
Yo también.
Mi cerebro está con Houston, mi corazón está con Washington. Hay una cosa que es que Washington, el equipo pertenece a un señor que se llama Lerner, de apellido, que tiene 94 años. La compañía de Lerner es una compañía de construcción y compitió contra nosotros en hacer la arena de los Hits y nosotros la ganamos. Y el hijo de él fue el que llevó ahí y salimos a almorzar después de todo. Ya se acabó la competencia, la licitación, y nos fuimos a almorzar todo. Y entonces el único que sabía ahí que este hombre, la familia, los dueños de los nacionales era yo, porque a nosotros no le interesa el béisbol. Y le dije, y dice, mi padre dice que lo que él quiere antes de morirse es un campeonato. Y yo estaba pensando, yo quiero llegar a Washington, todas estas cosas, para que ese viejo no se muera sin tener un campeonato.
Déjenme hacer una pregunta a ustedes. ¿Podemos decir que vimos a un equipo, y no porque ganaron, pero durante la serie mundial, un equipo contento, un equipo que jugaba alegre, inclusive cuando estaba perdiendo, mientras que mirabas al equipo de Houston, y el equipo de Houston celebraba cuando ganaba, pero cuando el equipo de Houston estaba atrás, se veía con una presión,
mucha presión
tremenda.
Sí, estamos de acuerdo.
El equipo de Washington, yo los aplaudo. Ya no se puede decir que primero en la paz, primero en la guerra, último en la Liga Americana.
No.
Ahora tenemos que decir que también correcto. Primero en el béisbol americano.
¿Y cómo le fue a los cubanos en esta serie mundial? Bueno, Jordan Álvarez, 17 turnos al bate, 2 carreras, 7 hits, 1 jonrón, 2 impulsadas. Aledmys Díaz solamente tuvo 2 turnos al bate, 0 jonrón, 0 impulsadas. Yuliésky Gurriel, él sí tuvo 29 turnos al bate, 3 carreras anotadas, 9 hits, dos dobletes, un cuadrangular, cinco impulsadas. Se ponchó cinco veces también, terminó bateando 310. Así que los únicos tres cubanos que participaron en la postemporada con los Astros de Houston, con los Nacionales no hubo ninguno. Y yo había vaticinado, no sé por qué, ese día a lo mejor Guajiro Peña me invitó a un hot dog, no me acuerdo, que Nacionales iban a ganar la Serie Mundial, pero me equivoqué, porque yo dije que lo iban a hacer en seis juegos.
Eso mismo, yo dije, Washington. Dos cosas que quiero mencionar. Una, un cubano que no pichó, Roenis Elías, que fue con el equipo de Washington. Y tú mencionaste a Yulieski Urriel, el cual estuvo envuelto en las buenas, en las malas, sí, y en las problemáticas. En las buenas, cuando dio los jonrones, que inclusive, y en un juego que ganaron por su batazo. En la mala, en un error que hizo en primera base, que le costó muchísimo, si no fue el juego. Y en una súper controversial, que fue la jugada más controversial de toda la serie, que fue el tiro a primera base, que vieron que el corredor había corrido demasiado adentro, y fue muy, muy polémica. O sea que...
Y tú tiró el guante, Uriel, para ser muy correcto, vivo. Correcto. Muy vivo. Lo tiró completamente. Y entonces dijeron, bueno, el hombre le tumbó el guante. Bueno, por eso no fue que lo quedaron quieto, sino porque estaba corriendo fuera de la senda. Okay, pero él lo tiró para decir que el tumbó el guante.
Hubo interferencia.
Y hubo interferencia.
Creo que David Martínez debía el sueldo que gana dárselo a los dos pitchers que picharon al final, que se fajaron de verdad esos dos. Son dos pitchers buenísimos.
David Martínez manejó muy bien, no porque ganaron, sí, inclusive no. Se fajó en el momento que tenía que fajarse, porque no peleó en el momento de la jugada, peleó después que la jugada, para que lo votaran. Yo no sé ustedes, pero vi en ese momento, que después yo no me acordaba que él había tenido un problema en el corazón, pero vi a un Dick Williams, vi a un Earl Weaver, vi a un Billy Martin, un hombre que dijo, ok, yo, a mí me van a votar, a mí me van a sacar este juego.
Pero no me da la gana de dejarlo pasar sin protestar.
Y entonces ustedes me tienen que respaldar o ustedes son unos cobardes. Y la verdad que
Exactamente.
Aplaudo la actuación.
Motivó a su equipo completamente. Estamos peleados por ustedes y ahora peleé por el equipo.
Además, esa jugada a lo mejor van a estudiar cambiarla durante esta temporada muerta, sí, porque a nadie le está gustando. Imagínate que Washington hubiera perdido ese partido por una carrera. Estaríamos hablando de eso por los próximos 10 años. Guajiro Peña, tu último comentario para este programa especial.
Yo lo que quiero decir a los fanáticos, que creo que han disfrutado lo que acaba de leer de la Serie Mundial, Lacayo. Por primera vez, Lacayo, hay que darle un punto.
Primera vez. Ay, muchas gracias, Guajiro Peña. Yo quería felicitar a los Nacionales de Washington, que son los campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas por primera vez en su historia de 50 años. Recuerden que esta franquicia no tiene nada que ver con los Senadores de Washington de hace 80 años. Y el Cepillo Carrillo también había escogido a Washington para ganar la Serie Mundial, pero él había escogido en cinco juegos.
No, pues Carrillo no me ha dicho a mí que es fanático de Washington, pero él nació y se crió allí pegadito.
Sí, dice que es de Carrillo.
No, bueno, claro que sí.
Así que recuerden que esta franquicia nació en Montreal, Quebec, en 1969. Se mudaron para Washington por crisis financiera, y ahora son campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas sin Bryce Harper. La primera vez que no está Bryce Harper y llegan a ser campeones mundiales. Gracias por estar con nosotros en este programa especial de una hora, resumen completo de la temporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos, el Cepillo Carrillo, Juan Pendaz detrás de los controles, Orlando El Guajiro Peña, Chambi Campos, Rafael García Toledo. Damas y caballeros, gracias por la sintonía. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.